Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna ha regresado a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del sábado 15 de febrero a las 4 y cuarto en el Estadio del Sadar frente al Real Madrid. Un entrenamiento en el que Raúl García de Haro, esta es la gran noticia, ha vuelto al trabajo con el resto de sus compañeros, por lo que tanto le damos ya recuperado de ese golpe en el tobillo derecho. Además, junto a él, junto a Raúl García, se han entrenado los futbolistas de Osasuna Promesas, Pablo Valencia y también Sixtus, el delantero que había fichado el Osasuna Promesas en este mercado invernal. Vamos a hablar del partido del sábado, Osasuna-Real Madrid, 4 y cuarto. Escuchamos a Manolo Lama, que dice que la victoria de ayer sobre la bocina del Real Madrid es algo que le puede favorecer, le puede beneficiar al conjunto rojillo.
Y es cierto que, fíjate, dentro de lo que cabe, yo creo que para Osasuna es hasta bueno que el Madrid haya ganado en Manchester. La gente dirá, estás loco. Bueno, yo creo que es hasta bueno, porque quieras o no quieras, en la cabeza de los jugadores, yo creo que como un bajón mental de relax. Bueno, ya hemos hecho el objetivo, que era ganar al City, ahora vamos a ganar a Osasuna, pero no saldrían con la intensidad, las ganas o las rabias si no hubieran conseguido un buen resultado en el Etihad.
Tiene lógica lo que dice y también analiza la temporada rojilla y da la clave para tener opciones en el partido del sábado. Eso sí, que hay un palito merecido entre medio.
Bueno, Osasuna es un equipo que está haciendo una temporada sensacional. Me decepcionó en el partido de ida, me imagino que a mí, a todos los seguidores de Osasuna, pero yo creo que el equipo este de Vicente Moreno es un equipo muy competitivo y que si es capaz precisamente de competirle al Madrid, pues le va a poner en apuros, porque yo sinceramente no creo que el Madrid salga al 100%, no porque no quiera, sino porque su cabeza mentalmente a lo mejor no está preparada. Yo creo que Osasuna tiene que hacerle al Madrid que el partido sea largo, áspero, duro, que el partido no sea cómodo para el Madrid, que el Madrid no pueda correr, que el Madrid no tenga muchos espacios.
Claro, unas claves que las dice Manolo Lama, tiene toda razón, pero lo fácil es decirlo, lo complicado es hacerlo. Pero explica muy bien la diferencia entre lo que hacía ayer el City y lo que hacía el otro día el Atlético de Madrid.
Pero luego hay que hacerlo, me estará escuchando Vicente Moreno o Braulio, los jugadores de Osasuna, y dirán, joder, mira el espabilado este y el iluminado, que qué fácil es ponerle el cascabel al gato, pero luego a ver quién se lo pone. Pues es igual, pero los equipos que no dejan correr al Real Madrid tienen mucho grado. Ayer vimos al City, que cada vez que ponía la línea de cuatro en el medio del campo, el Madrid es que los mataba. El otro día vimos al Atlético de Madrid, que juntó líneas, y prácticamente no vimos, por ejemplo, a Vinicius llegar a línea de fondo una sola vez. Los equipos que le acotan los espacios, yo creo que son los que más le hacen sufrir.
Y con esa clave, la pregunta es, ¿firmamos el empate? Responde Manolo Lama.
Bueno, yo creo que un empate sería, vamos, un resultado para celebrarlo todo el fin de semana. O sea, yo creo que un empate para Osasuna sería buenísimo. Ahora que, conociendo a Vicente Moreno, va a ir a ganar, también, conociendo a Carleto, que no firma el empate, vamos, ya te lo adelanto, que va a salir a ganar, porque piensa que tiene al Atleti a un punto y al Barça a dos. Para el Madrid este partido también es muy importante. Pero vamos, que ya te lo digo yo, que Osasuna, si no firma el empate a día de hoy, es que está loco.
Lo que le ha puesto muy alegre a Manolo Lama es que anuncian 17 grados el sábado en Pamplona.
Ya era hora que me deis una alegría, hombre. Con el frío que paso cada vez que voy allí. Comer como bien, pero frío paso mucho.
Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes, COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralkutxa.com.
Llegamos así a las 3:30 de este miércoles 12 de febrero. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE. Here we go again.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, tenemos un programa por delante en el que vamos a conocer cómo la Big Data, cómo la ciencia de datos ha cambiado el baloncesto de la NBA, entre otros deportes. Saludaremos a Manolo Lama para que nos diga cómo ve el partido del sábado en el Sadar entre Osasuna y Real Madrid. Y vamos a comenzar, antes de irnos hacia adelante a hablar del partido del Madrid, vamos a analizar un poco más el partido frente al Mallorca. Ya sabéis que los miércoles tenemos sección con Javier Belloso bajo el título de El Partido Giro, así que vamos a intentar desgranar alguna de las claves del encuentro entre ese empate a uno de Mallorca y Osasuna entre Yagoba Arrasate y Vicente Moreno. Javier Belloso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien, muy bien.
Oye, cuéntanos un poco cómo gira el partido, que por cierto, por lo que me has pasado unos datos ya, la ocasión más clara de Osasuna es la que acababa en gol. Tampoco hay que volverse muy locos al final en esto del fútbol, ¿verdad?
Pues sí, la verdad. La que acaba en gol es la que tiene un valor mayor de los goles esperados. Pero me parece interesante, y es una reflexión un poco en consecuencia de los datos. Yo he apuntado también los pases de Osasuna y del Mallorca. Osasuna supera al Mallorca 324, Osasuna 283 del Mallorca. Y una cuenta muy rápida que suelo hacer yo. Sí. Más o menos hago la división entre los pases y las pérdidas de balón. 73 pérdidas de balón de Osasuna y 62 del Mallorca. Eso da aproximadamente a un ataque, a unos pases por cada ataque de 4.17 en Osasuna y 4.40 en el Mallorca. Un poco mayor en el Mallorca. Pero claro, esto me hace, además viendo los últimos partidos, que la posesión, los pases de Osasuna, yo creo que se van incrementando. Y claro, esto me hace pensar que, joder, pensando en la salida de balón, Boyomo y Catena atrás, no sé si hay muchos equipos en primera división que tienen mejor salida de balón, que tienen centrales con mejor salida de balón que Boyomo y Catena. Yo no me acuerdo de muchos, la verdad. Quizá el Barcelona, pero yo ni siquiera creo que el Madrid tenga jugadores con mejor salida de balón. Pero no solo eso, sino que sigues una línea por delante y tienes a Areso, Rubén por la derecha, a Aymar y Brian por la izquierda, que tienen también muy buen manejo de balón. Y yo creo que Osasuna ya no, ya el juego, ya el plan de Osasuna ya no es el de el juego directo que se decía antes. Yo creo que, y además viendo el partido del lunes en Mallorca, Osasuna trenzó bastante el balón, y cada vez que llega balón, y suele llegar bastante bien porque la salida es muy buena y muy bien orientada por parte de Boyomo y Catena, cuando llega balón a Aymar, la cosa se para y alrededor de Aymar crece el fútbol. Y yo creo que Osasuna, y no sé si lo hemos comentado demasiado, ya ha pasado de ser el equipo de juego directo a otra cosa muy diferente.
El patapún ese de antiguamente, de colgar al área, sí que hay centros, pero desde cerca, porque atrás se construye.
Sí, se construye, además a un nivel que yo creo que está bastante por encima, desde luego, de la media de primera división. Yo creo que es de los equipos que más. Y bueno, y consecuencia de esto, el análisis de los pases de los partidos está subiendo bastante, y es algo que abordaremos próximamente, también en esta sección, sí.
Oye, tenemos más temas por delante pendientes. Por un lado, que es, si no me equivoco, el primer partido de Budimir en Osasuna sin tiros a puerta. Y por otro lado, que el partido va cambiando desde el inicio hasta el minuto 5, del 5 al 20, que hay, bueno, que se ve diferencia en el juego, ¿no?
Pues sí, yo creo que el partido empezó y me recordó este partido a los dos partidos anteriores con la Real Sociedad. Si te acuerdas, el partido del Sadar empezó la Real Sociedad atacando bastante alegremente.
Hasta el gol.
Hasta el gol. Acabó perdiendo. Y Osasuna, en cambio, en Anoeta empezó atacando y acabó perdiendo.
Sí.
Esta vez empezó el Mallorca atacando y dije, pues entonces van a perder. Pero resulta que fue. Y lo cierto es que hasta el minuto 5 el Mallorca, yo creo que quiso enseñar que iba por el partido, pero desde el minuto 5 hubo un saque de puerta de Sergio. Salió el equipo, se posicionó en campo contrario y desde el 5 hasta el 20 fue un continuo ataque de Osasuna, aunque con no demasiadas buenas ocasiones, pero sí que Osasuna demostró que iba por el partido en el 20. Y luego desde el 20 hasta la mitad de hasta el descanso la cosa fue bastante alterna. Pero sí que al principio sí que se notó esas diferencias, se notó bastante, sí.
Tal vez Takuma, el futbolista del Mallorca, fue un poco el que giró también un poco el partido a favor de los de Yagoba, ¿no?
Pues sí, yo creo que el cambio, y me acuerdo en el partido que decíamos, Yagoba como siempre haciendo todos los cambios tarde, pero sí que hizo el cambio este de Takuma en el minuto 67 y luego no Takuma volvió a cambiar hasta el 82. Takuma Sana en el 67 por Sergi Darder y luego ya no cambió hasta el 82 y este es el que habilitó el gol del penalti, el centro a Muriqi. El pase a Muriqi y el penalti y el gol. No tuvo demasiada incidencia en el resto, pero en esta jugada sí que de alguna forma podemos decir que giró un poco el partido en función de este cambio de un poco más, un poco quizá Sergi Darder un poco más medio centro, más de contención, a un jugador un poco más hacia adelante.
También seguramente, porque coincide más o menos en el tiempo, la salida de Brian del campo, que estaba haciendo un buen partido, que es un jugador súper peligroso, que genera, sin hacer un partido especialmente brillante, pero genera tres ocasiones de gol, tres pases importantes, seguramente más minutos de Brian en el tramo final hubiese favorecido a Osasuna.
Claro, pero lo que pasa es que aquí estamos con el debate este de qué hubiera sido mejor, que Brian hubiera empezado como empezó o que hubiera salido al minuto 60 o minuto 65 con el Mallorca un poco cansado y hubiera podido aprovechar más su velocidad. Yo viendo el partido de Brian me da la sensación de que empezó muy bien, empezó con muchas ganas. Desde el minuto 5 hasta el minuto 20 tuvo mucho protagonismo, pero fue un poco a menos seguramente por los dos meses que ha estado parado. Y esto me lleva a hacer, bueno, quizá el Mallorca tuvo la opción, tuvo el plan B este de sacar a Takuma Sano como referencia en la segunda parte, y Osasuna se quedó sin esa posibilidad quizá de haber sacado a Brian Zaragoza en ese momento, que igual hubiera tenido un efecto diferente. Pero en cualquier caso, nunca lo sabremos y es fácil decir esto después de haber hecho lo contrario.
Oye, esperemos que el que gire a favor sea el partido del sábado frente al Real Madrid, porque tres puntos el sábado te harían bueno el empate, Javier, pero también porque evidentemente ganar al Madrid es algo que no suele ocurrir y da un gustico especial.
Claro, esto es lo que ha dicho Vicente Moreno, pero claro, de alguna forma el punto de Mallorca hace bueno los tres puntos de la semana pasada y este punto hará bueno si se consigue algo durante el partido de sábado, pero el partido de sábado, viendo ayer al Real Madrid, la verdad es que se me hace seguro que va a ser muy diferente el partido, seguro que va a hacer cambios, no sé si los cuatro delanteros los vamos a ver en el Sadar desde el principio en directo, pero la verdad es que el Real Madrid da mucho miedo viéndole jugar. Y encima es que se juega mucho. Es que el margen que tenía sigue siendo líder, pero el margen que tenía lo ha perdido. Sí.
Javier así Belloso, no sé. Como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti,
un
Alberto.
Un fuerte abrazo. Seguimos hablando de Osasuna Real Madrid con Manolo Lama.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y en este miércoles, ya pensando en ese partido del sábado, Osasuna-Real Madrid en el Estadio del Sadar a las 4:15, un partido, uno de esos señalados para el conjunto rojillo, y un encuentro que al Madrid le queda un poco como un sándwich porque viene de ganar y de un subidón tremendo frente al City, les queda el partido de vuelta y entre medio les pilla este partido en el Sadar, que no sé qué tal les viene, pero que aún así ya avanzo, que como siempre consulto a mi experto, pero que no me fío un pelo del conjunto de Carleto Ancelotti. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, no me fío, pero ni un pelo de este Madrid, por mucho que piense en el City, por mucho que tenga bajas, por mucho que pueda reservar, no me fío un pelo, ¿eh?
Eres inteligente. Yo creo que del Madrid nunca hay que fiarse.
Trato de aprender de ti, ya lo sabes.
Yo siempre he dicho que del Madrid, cuando pierde el partido hay que esperar 15 minutos para certificar que ha perdido. Porque es un equipo que tiene 7 vidas, es un equipo que lo demostró ayer, un equipo con un amor propio alucinante, con una calidad individual tremenda y sobre todo que es un equipo que cuando todo el mundo piensa que va a caer o va a palmar, pues siempre resucita. Yo creo que el Madrid es temible, vaya como vaya, cuando vaya y donde vaya. Da igual que tenga bajas, que le falte uno, dos o tres. El Madrid siempre es el Madrid. Y es cierto que, fíjate, dentro de lo que cabe, yo creo que para Osasuna es hasta bueno que el Madrid haya ganado en Manchester. La gente dirá, estás loco. Bueno, yo creo que es hasta bueno. Porque quieras o no quieras, en la cabeza de los jugadores, yo creo que como un bajón mental de relax. Bueno, ya hemos hecho el objetivo que era ganar al City, ahora vamos a ganar a Osasuna, pero no saldrían con la intensidad, las ganas o las rabias si no hubieran conseguido un buen resultado en el Etihad.
Yo creo que nunca es buen momento para medirse al Madrid, Manolo, pero es verdad que dentro de lo que cabe, pues bueno, hay una serie de cositas que dices, bueno, igual me puede ser cara en esta situación. Lo que no sé es si le ves a Osasuna con armas y capaz de hacerle daño a este Madrid, un poco reinventado, y ya veremos con qué once.
Bueno, Osasuna es un equipo que está haciendo una temporada sensacional. Me decepcionó en el partido de ida, me imagino que a mí, a todos los seguidores de Osasuna, pero yo creo que el equipo este de Vicente Moreno es un equipo muy competitivo y que si es capaz precisamente de competirle al Madrid, pues le va a poner en apuros, porque yo sinceramente no creo que el Madrid salga al 100%, no porque no quiera, sino porque su cabeza mentalmente a lo mejor no está preparada. Yo creo que Osasuna tiene que hacerle al Madrid que el partido sea largo, áspero, duro, que el partido no sea cómodo para el Madrid, que el Madrid no pueda correr, que el Madrid no tenga muchos espacios. Claro, esto que se dice es muy bonito aquí.
En el papel se sostiene, ¿verdad?
Pero luego hay que hacerlo, porque estará escuchando Vicente Moreno o Braulio, los jugadores de Osasuna, y dirán, joder, mira el espabilado este y el iluminado, que qué fácil es ponerle el cascabel al gato, pero luego a ver quién se lo pone. Pues es igual, pero los equipos que no dejan correr al Real Madrid tienen mucho grado. Ayer vimos al City que cada vez que ponía la línea de cuatro en el medio del campo, el Madrid es que los mataba. El otro día vimos al Atlético de Madrid que juntó líneas y prácticamente no vimos, por ejemplo, a Vinicius llegar a línea de fondo una sola vez. Los equipos que le acotan los espacios, yo creo que son los que más le hacen sufrir.
Y luego habrá que ver si esa doble B de Budimir y de Bryan tienen un día inspirado, porque además de lo que dices, de a ver dónde colocar la defensa, de cerrar bien, de no dejarles demasiados espacios, luego hay que poder hacer, aunque sea asustar.
Hombre, claro, tú tienes que tener un día perfecto, no vamos a engañar a nadie, y ellos tienen que tener un día discretito tirando a malo para que tú puedas puntuarle o rascarle. Pero bueno, en el fútbol a veces pasa eso. Mira, yo creo que si Osasuna consiguiera un empate sería un gran, gran resultado. Veo al Madrid que yo creo que va a jugar otra vez con los cuatro de arriba. Yo creo que los cuatro de arriba van a volver a jugar, a no ser que haya alguno tocado. Y el Madrid tiene que notar o sentir que los jugadores de Osasuna no le van a regalar nada y que no les van a permitir, algunos hasta que no jueguen el partido de vuelta, si es que se complica la cosa.
Sí, seguramente esa intensidad defensiva de decir, oye, que yo aquí, tú te la juegas contra el City en el partido de vuelta en el Bernabéu, pero que yo me la juego hoy aquí, ¿no? Seguramente claro, claro. Dejar ver eso claro.
Claro, claro, es que Osasuna tiene que dejar ver claro que su partido es ese, que a lo mejor el del Madrid es el del miércoles contra el City, pero que el de Osasuna es el del sábado. Entonces eso también lo perciben los jugadores cuando están en el campo. Con esto no estoy haciendo una llamada a la agresividad ni a la violencia, estoy haciendo una llamada a lo que es el fútbol. El fútbol hay veces que los rivales perciben claramente quién se está jugando más. Y Osasuna tiene que demostrar al Madrid que se juega más que el Madrid, aunque el Madrid sea líder y necesite los tres puntos tanto como Osasuna.
Oye, dos últimas. La penúltima, ¿crees que Budimir y Bryan son capaces de hacerle daño a esta defensa del Madrid?
Bueno, hombre, Budimir y Bryan son muy buenos. Ayer jugó Haaland y tocó pocos balones, metió dos goles y dio un al palo o dos, ya no me acuerdo cuántas dio Haaland. Budimir es muy bueno. La defensa del Madrid, es que cuando hablas de la defensa del Madrid, claro, si hablamos defensivamente uno por uno, pues aquello no es una defensa. Pero si hablamos en colectivo y los cuatro arriba ayudan como ayudaron ayer, pues el Madrid es un buen bloque, porque si defiende bien, son solidarios y son compactos, oye, tienes mucho ganado. Ahora, que va a tener ocasiones y va a tener oportunidades, ya te digo que las va a tener, porque no es lo mismo que juegue Militao, Carvajal, Rüdiger, a que no jueguen, con lo bien que lo hicieron ayer Tchouaméni, Asensio y Valverde. Yo creo que en eso el Madrid siempre va a sufrir, porque para conseguir lo que ayer obtuvo el Madrid en defensa tienes que tener una intensidad y una concentración bárbara. Y no es tan fácil hacerlo en todos los partidos. O sea, no es lo mismo concentrarte contra Haaland y el City, con todos mis respetos, que concentrarte contra Osasuna.
Ni en la jornada 24 de Liga que en una eliminatoria de la Champions.
Claro, correcto.
Esto funciona así. Oye, Manolo, entonces, al igual que pienso yo, cuando la gente me venga que esté la oportunidad de Osasuna, porque el Madrid viene distraído, porque tal, les escucho y les digo, con suerte un empate, ¿no?
Bueno, yo creo que un empate sería, vamos, un resultado para, bueno, vamos, a celebrarlo todo el fin de semana. O sea, yo creo que un empate para Osasuna sería buenísimo. Ahora que conociendo a Vicente Moreno va a ir a ganar, también conociendo a Carleto que no firma el empate, vamos, ya te lo adelanto, que va a salir a ganar porque sé que tiene al Atleti a un punto y al Barça a dos. Para el Madrid este partido también es muy importante. Pero vamos, que ya te lo digo yo, que Osasuna, si no firma el empate a día de hoy, es que está loco.
Oye, Manolo, termino diciéndote que anuncian a la hora del partido para el sábado 17 graditos, que esto en febrero en Pamplona, esto es magia, ¿eh?
Ya era hora que me deis una alegría, hombre. Con el frío que paso cada vez que voy allí. Comer como bien, pero frío paso mucho.
Manolo, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo, te escuchamos el sábado.
Venga, un abrazo fortísimo.
Hasta luego.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. En Yamaguchi, frente al Planetario.
Cuarto capítulo de Ciencia y Deporte. Ya sabes que nos gusta mucho el deporte y nos gusta la ciencia porque además ahora mismo es una herramienta fundamental e imprescindible tanto para el deporte profesional como, por supuesto, a la hora de la enseñanza o de la mejora de quienes practican deporte. Para ello, saludamos en este cuarto capítulo una vez más a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra, quien me encanta escuchar y con quien me encanta aprender. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuarto capítulo, cuarta entrega. Vamos a hablar en esta ocasión de la ciencia de datos con el deporte.
Efectivamente, porque podemos pensar que las estadísticas están para romperlas, pero las estadísticas que rompemos son las obvias. Pues nuestro equipo lleva 7 temporadas sin ganar en el campo X, pues queremos que gane la octava. Pero cuando hablamos de estadísticas, de ciencia de datos, las cosas son bastante más sofisticadas que esto, ¿no? Desde siempre, reunir un poco de información, saber eso, por ejemplo. Pues el Osasuna, cuántas veces le ha ganado a la Real o ha perdido, o sea, ¿no?, los resultados desde que empezó el fútbol.
Solo
pues,
en 5 temporadas Osasuna le ha ganado la ida y la vuelta a la Real, por ejemplo, ¿no?
Pues ese tipo de datos son muy sencillos. Pero saber cuántas veces ha hecho un regate por la derecha el jugador X cuando el que tiene delante es zurdo y ha salido con bien del lance, pues eso no es tan evidente. Y sin embargo, hoy día en el deporte de alta competición, en la NBA, bueno, en multitud de deportes, que están los campos con una cantidad de cámaras impresionante, porque aparte de las que se usan para la emisión, ¿no?, por televisión, sí, etcétera, tienen otras cámaras más para esta función.
Para el registro de datos, sí.
Se registran una cantidad por partido de datos ingente, en imagen y en otras cosas, porque estas camisetas que llevan los futbolistas les registran también parámetros fisiológicos, la frecuencia cardíaca y otros más. Y con toda esa ingente cantidad de datos se pueden hacer unos procesamientos de la información, que es lo que se llama, bueno, ciencia de datos, como nombre más genérico, Big Data, y sobre eso se pueden aplicar aprendizajes automáticos, Machine Learning, inteligencia artificial. O sea, luego le podemos poner nombres al procesamiento que hacemos de eso, pero el caso es que hoy día disponemos de esas dos cosas. de unas fuentes de datos ingentes y de una capacidad de procesamiento, tanto la fuerza bruta, o sea, los ordenadores, los procesadores y la memoria, como inteligencia, los algoritmos, ¿no? los sistemas de tratamiento de datos, refinamientos estadísticos, por decir así, que se obtienen cantidades de información descomunales.
Claro, aquí hay varios temas. Por un lado, es verdad que cuando el deporte más masivo en España es el fútbol, que es seguramente en el que la ciencia de datos no influye tanto porque no recoges tantos datos. Es decir, el Lewandowski, el número de penaltis que ha tirado en España es un volumen muy pequeño comparado con el número de triples que ha metido Stephen Curry en la NBA. Pero aún así, son capaces de decir, mira, Lewandowski cuando tira los penaltis generalmente los tira, me lo voy a inventar, arriba a la derecha, pero son capaces de hacer un análisis y decir, pero ojo, que cuando es un momento caliente, es un momento importante, su lugar de seguridad es este otro.
Sí, sí.
Y es tremendo. Y en el fútbol me gusta, pero es que hay otros deportes, por ejemplo en el tenis, que ya sabes que a mí me gusta mucho. Tú tienes análisis porque, claro, cada juego sacas mínimo 4 veces. Entonces tú tienes de los deportes profesionales, sabes que Federer sacaba el 70% a un sitio, pero sabías que en el momento importante hacía ese otro saque. Pese a que el rival lo sabía, seguía haciéndosela, ¿eh?
Claro,
pero,
sí, sí.
Pero es que es tremendo, es que tienes una cantidad de información que, como dices, ya lo primero, eres capaz de conseguirla y además ya eres capaz de hacer juegos con ellos y hacer un análisis para tener indicadores de,
sí,
de juego.
Y de generar estrategias que no se te habrían ocurrido.
Correcto.
Si no fuera con esos análisis. Porque en realidad cualquier jugador, o sea, vamos a ver, lo que estamos haciendo aquí con todo este desembarco científico es lo que hacemos ya de manera intuitiva con nuestro cerebro. Pues tú ya, si la experiencia de un jugador ya hace que sepas, pues mira, estos siempre vienen, tal, pues si has jugado varias veces con el otro equipo, ya sabes cómo juegan. Mm. Pues no, yo qué sé, incluso en una liga infantil, un entrenador de una liga juvenil ya sabe que los de tal equipo son muy cañeros, sí, estos sí. Otros son tal, en fin, digamos que una información básica de manera intuitiva ya la tienes y reaccionas contra ella con tu propia estrategia, ¿no? Lo que pasa es que esto permite refinarlo de manera extrema, sí, e ir mucho más allá de lo que, digamos, una mente normal y encima en situaciones de tensión conseguiría. Preparando un poco esto, me ha llamado la atención que la primera vez que se batió el récord en maratón se bajó por debajo de las 2 horas, que fue por muy poquito, pero bajó de las 2 horas, la estrategia de esa carrera la habían diseñado un equipo con un montón de ciencia de datos de esa persona y del recorrido. Porque, claro, la estrategia de cómo correr en una carrera u otra, dependiendo de dónde es cuesta arriba, cuesta abajo, dónde hay gente, dónde no hay, dónde
el viento.
Si hay una zona más húmeda, menos, con viento para acá, viento para allá. Entonces, pues, conociendo muy bien al corredor y conociendo el recorrido, pues con estos modelos de ordenador se generó una estrategia que esta persona pues se la aprendió y la puso en práctica y le resultó exitoso. Entonces, este es un ejemplo de un sitio donde quizá te lo esperarías menos, porque dices, pues una carrera, pues tú ya sabes, vas el feeling que vas teniendo de dónde correr, dónde dejar de correr y no dónde reservarte o dónde sprintar, pues
ciencia.
No. Efectivamente, la ciencia es un apoyo más que va más allá de tu sentido común, ¿no? Que te puede aportar un extra.
No me atrevo a decir si es antes el huevo o la gallina. No sé si esta evolución y esta gran apuesta que ha habido en el mundo del deporte por la ciencia, que a día de hoy es muy real y de hecho todos los equipos tienen gente que les ayuda con esto, es verdad que ha habido un gran avance, que hay una información muy útil, pero también entiendo que esto va de la mano de la gente que ha empezado a creer, porque yo recuerdo un futbolista de Osasuna, que no voy a decir el nombre, que cuando llegó Maradona, decía, claro, llegó Maradona, le hizo lo que quiso con él, ¿verdad? Y dice, ya, oye, a mí me decían que se va por la izquierda y justo en el gol se va por la derecha, ya, pues que luego ese jugador es capaz de cambiar y hablamos de jugadores de tanto talento,
claro,
que a veces no eres capaz de aceptar, pero él no se da cuenta que le hace una por la derecha, pero que le intenta 5 por la izquierda y no se va, gracias a que le habían dicho, cuidado que se sube por la izquierda. Es lo que te he dicho antes de Federer, dices, oye, Federer, ya sabes que... O Carlos Moya, ¿no? Tenista español. Sabías que cada vez que tira un punto importante con su saque en el lado de la ventaja, sacaba la T. Y seguía haciendo aces. Ya, pero es que seguía sacando muy bien.
Claro. A ver, si este conocimiento, digamos, fuera tan extremo, que no dejara hueco a la sorpresa, claro, perdería todo interés. Y eso no está cerca de ocurrir, porque no dejamos de ser seres humanos las personas que están practicando deporte, y una cosa es que tengas tendencias, habilidades, manías, costumbres, y todo eso se puede recoger estadísticamente, ¿no?, con esta información, elaborar modelos y generar pues información a partir de ahí que es valiosa, y otra es que se convierta la persona en una máquina y que sea totalmente predecible y que, digamos, siempre tengas estrategias ganadoras. En cosas mucho más regladas, como es el ajedrez, y a pesar de todo sigue resultando interesante, o sea, a pesar de que hay máquinas que lo analizan, etcétera, pues todavía da juego. No te quiero contar si tienes movimientos mucho más flexibles y continuos que mover un peón o una casilla, ¿no?
También es verdad que es muy de la gente deportista que, gracias a la ciencia de datos, han conseguido en 10 ocasiones, en 9, conseguir parar a su oponente, y solo se fijan en la que le han hecho. Es decir, te han dicho, oye, este jugador generalmente sale por izquierda, las 9 que acierta no se acuerda que se lo han chivado, eso sí, en la que le amaga para la izquierda y se va para la derecha, no, esto ya no funciona. No, que es que
claro,
eso pasaba antes, ahora la realidad está que el deportista quiere esos datos.
Pasa siempre. Pero más interesante, si cabe, es que se cambia de estrategia. Pues, por ejemplo, de uno de los análisis más del comienzo de la aplicación de todo esto al baloncesto, descubrieron, pues haciendo unas funciones estadísticas de valor, pues cuánto vale una jugada de este tipo, de este otro, porque luego el punto de partida son los datos, pero luego está la elaboración, claro, los modelos, para finalmente dar como salida estrategias. Y entonces, en ese proceso, a partir de las jugadas y analizando, vieron que, aunque se fallan bastante más los tiros triples que las jugadas debajo del aro, pero valen 3. Entonces, se hizo un cálculo y se vio que merecía la pena jugar mucho más fuera. Entonces, si se miran partidos de baloncesto de hace 30 años y de ahora, se ve que el juego ocurría antes mucho más debajo del aro, sí, y ahora es muchísimo más amplio. Y hay muchas jugadas en la frontera de la línea de 3. Entonces, sí, esa evolución de la propia estrategia de juego, que ya tiene incorporado todos los equipos y que ya es natural, parte de un análisis racional de que tirar tiros de 3 merece la pena, porque aunque el porcentaje de fallo sea más alto, también el premio es más alto y al final compensa. Entonces, casi que la estrategia de partida es, claro, ir a por un tiro de 3 y el juego debajo de tablero se queda para el rebote, sí, en el caso del fallo. Entonces, digamos que la estrategia primaria de cómo afrontar un ataque ha cambiado, y ha cambiado, claro, gracias a un análisis relativamente sencillo, pero bueno, no evidente, de datos del juego.
Y todo ello porque hacen un análisis completo del juego con esos datos, porque claro, dices, es más fácil meter una canasta a un metro de la canasta,
claro,
que a 6.5. Lo que pasa es que también es verdad que hay que llevar el balón hasta un metro de la canasta.
Eso es.
Que también hay pérdidas de balón, claro, robos,
sí,
interceptan,
sí,
pases. Muy chulo, muy chulo. Y por supuesto, Joaquín, muy a favor de la ciencia de datos en el deporte, ¿eh? Bueno, ya lo has podido comprobar, pero es que
sí,
es súper,
bueno,
útil.
Es increíble. Cuando buscas información sobre estas cosas, sobre todo eso en Estados Unidos y en los deportes, porque como decías tú, pues el fútbol, el rugby, pues no, donde hay más hueco quizá para la genialidad y la... Sí. Esto de un jugador individual, pero en el baloncesto, y no digamos en el béisbol, sí, en el fútbol americano, el nivel de detalle, y tienen a los equipos en estas ligas, que además mueven un montón de pasta, tienen auténticas legiones de ingenieros analizando toda esta información,
¿no? Sin lugar a dudas. Oye, otro día podríamos hablar también de la biomecánica, que es también parte de la evolución del deporte.
Cierto.
Que también es ciencia.
Sí,
y que
sí,
además de hacerte mejor y de analizar, de ser más eficiente, más eficaz, más efectivo, evitas lesiones.
Sí,
ese otro día,
sí,
otro de los temas.
También con la ciencia de datos se mira,
correcto,
las lesiones, su correlación con tiempo de entrenamiento, tiempo de juego, y antes de llegar a ese nivel más de detalle de la biomecánica, que también, sí, y que lo dejamos para otro día, solamente con los datos también de juego y de entrenamiento se pueden prevenir lesiones.
Pues vamos a decir que viva el deporte, viva la ciencia y viva la ciencia en el deporte.
Claro que sí.
Joaquín, como siempre, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Llegamos así a las 4 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.